Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 25 de octubre de 2019. Unas semanas desde el último podcast y han pasado algunas cosas. Empezaron a caducar las suscripciones de prueba a Apple Arcade. Todos los que nos dimos de alta al principio, pues nuestra suscripción ya se ha llegado a su fin y ha llegado el momento de, bueno, o decidir si seguir con ella y empezar a pagar o darnos de baja. Y en mi caso, como ya os comenté, pues me he dado de baja. Al final soy un jugador que juega muy, muy, muy ocasionalmente. Prácticamente no juego nunca con mis dispositivos y, dado que los dispositivos de mis hijos son antiguos y no puedo instalar Catalina, por lo menos de forma nativa, luego os hablaré de ello, me he dado de baja. Cada vez van saliendo juegos más interesantes, seguro que en un futuro volveré, pero de momento la suscripción se ha pausado. Es sorprendente con las nuevas actualizaciones, el nuevo software, el nuevo hardware, lo bien que funciona el iPhone, sobre todo en toda la parte visual, la nueva pantalla, el brillo de la nueva pantalla de los nuevos iPhones es espectacular, aunque todo no funciona perfecto, no es todo redondo, y la actualización a iOS 13.2, que saldrá en breve, en pocos días, o eso parece, pues va a ser esa versión que Apple hubiera querido que hubiera sido la iOS 13, si no hubieran tenido pues esa prisa para sacarla, porque al final los productos lo necesitan, pues creo que ese iOS 13.2 hubiera sido la versión final. Realmente funciona bien, no he querido entrar en betas, pero en el iPad tenía un problema con el llavero de iCloud, no había manera de activarlo, y al final pues he actualizado a esa beta de iOS 13.2, creo que es la beta 4, que está abierta también para beta pública, ya sabéis, beta.apple.com, pues ahí podéis instalarla, no lo recomiendo, pero bueno, se puede hacer, y bueno, al instalar la beta de 13.2 en el iPad, pues muchos de los problemas, o la mayoría de problemas, por no decir todos, se han solucionado. Deseando que llegue ya al iPhone para probar pues esas nuevas características, sobre todo en cuanto a la cámara que 13.2 trae. Con el sistema operativo, no solamente de iOS 13.2, sino también de otras versiones, hay algunas funciones que muchos de los usuarios no conocen. Y durante estos días, ya sea en el trabajo, ya sea con amigos o con algunas otras personas que han interactuado por Twitter, hay algunas funciones que, como digo, no conocemos, porque no utilizamos o porque no nos hemos puesto a mirar. Una de ellas, y algo que sorprende bastante y también da bastante miedo, por suerte, pues confío bastante en la privacidad de Apple, es una que podemos encontrar en, si vamos a ajustes, dentro de ajustes a privacidad, dentro de privacidad localización, servicios del sistema, es decir, que está bastante escondida, y dentro de servicios del sistema hay una que se llama lugares importantes. Estos lugares importantes, si no habéis entrado nunca a hacerlo porque vais a flipar, en cuanto le damos a esta opción nos va a pedir el Touch ID o el Face ID. Imaginaros, hay un código, está protegido dentro de nuestros ajustes. Y dentro de esta opción lo que hay es dónde hemos estado, cuánto tiempo hemos estado y, es más, cómo hemos llegado a ese sitio. Si entráis, veréis que los últimos quizás 20, 25 sitios que habéis estado, podéis ver exactamente el tiempo que habéis estado, dónde, en qué calle, cómo habéis llegado, sin coche o andando, o cómo ha sido. Es impresionante. Alguna vez, lo he utilizado. Aquello que dices, bueno, ostras, ¿cuánto rato hemos estado comiendo? Por ejemplo, vas por ahí, estás en un restaurante, pues te vas a esa opción y ves que exactamente en la calle que has estado te dice, pues, a la hora que has llegado y la hora que has salido. El iPhone no nos vigila en todo momento. Si Apple se guarda esos datos, está bien. Imaginaos otros sistemas operativos que deben hacer cosas similares, que pueden enviar estos datos a todo el mundo. Que sepáis que eso está ahí y está protegido. En principio, solamente vosotros podréis entrar. Otra de las características interesantes, que no son tampoco muy conocidas, es la opción de elegir idioma. Cuando tú te vas a ajustes de una aplicación, te vas también a ajustes y eliges una aplicación en concreto, podemos definir muchas configuraciones, que si queremos activar las notificaciones, si queremos activar la localización, si pueden estar la aplicación activa en segundo plano, pero hay una opción que es relativamente nueva, no sé si es de iOS 13 o ya apareció con iOS 12, pero que poca gente utiliza, que es la de elegir idioma. Podemos elegir un idioma distinto por aplicación. Esto antes no era posible, creo que en iOS 12 no era posible. Si utilizáis normalmente el español, español, bueno, pues no es mucho problema. En alguna aplicación sí que puede llegar a serlo, pero si utilizáis idiomas menos populares, por ejemplo el catalán o otros idiomas así, hay aplicaciones que sí, que están traducidas, pero muchas otras no lo están. Y en cuanto a la aplicación que tenemos en nuestro iPhone por defecto, si tenéis por ejemplo en catalán vuestro iPhone y entráis en una aplicación que esa aplicación no tiene ese idioma como localización, la aplicación, en vez de pasarse a castellano, se pasa a inglés. En algún caso, si por ejemplo tenemos el español por defecto y esa aplicación no tiene español, si la aplicación está hecha por ejemplo en China, en vez de saltar al inglés, pues salta al idioma por defecto, que puede ser el chino. Como digo, ahora podemos cambiar esa configuración en los ajustes de cada aplicación de forma individual. Si por ejemplo la aplicación Atajos, pues preferís que os aparezca en inglés, aunque tengáis vuestro idioma del teléfono en castellano, pues os vais a ajustes y ahí elegís el idioma por defecto. Eso está muy bien porque sé que en algunas ocasiones, por lo que sea, tenéis una localización distinta a los idiomas que tiene esa aplicación y te aparecen en idiomas que no te interesan, ¿no? Puedes elegir, como digo, pues en inglés para una aplicación en concreto porque se te hace más fácil o quizás los parámetros son más interesantes. Pues que sepamos eso, que se puede cambiar de forma individual. ¿Qué más? Noticias que han pasado estos días. Netatmo, la estación meteorológica Netatmo que llevo utilizando desde 2013. Es genial. Si os interesa medianamente todo el tema de la meteorología, a mí me ha interesado, como os he comentado seguro alguna vez, desde pequeño con aquel juego de Meteoronova, donde venían pues sus termómetros, el de seco, el de húmedo, el pluviómetro, un anemómetro. Bueno, había un montón de aparatos donde apuntar diferentes parámetros. Pues con la estación meteorológica Netatmo esto es genial. Cuando tú la compras te viene un módulo interior donde puedes controlar un montón de condiciones de tu casa, desde la temperatura, lógicamente, pero también la humedad, también las partículas de CO2, el ruido, hay un montón de cosas de datos que te dan. Y también tiene el módulo exterior donde podemos ver la temperatura de nuestra calle. Las dos se comunican y van subiendo todos estos datos a internet. La aplicación es genial, el diseño me encanta, puedes ver toda esta información en la aplicación y además te muestra pues una previsión que saca de internet. La aplicación, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene es que guarda históricos de todo esto. Yo puedo ver qué temperatura hizo en 2013 cuando instalé la estación. Y además puedes añadir módulos extra, pues más módulos interiores. Yo tengo en las habitaciones de los niños. También puedes instalar módulos exteriores, como por ejemplo el pluviómetro. El otro día aquí en Reus llovió pues 120 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 9 y las 10 de la noche. Rozamos los 50 litros en esa hora. Fue una locura. En Cambrils, si conocéis Cambrils Salou, allí cayó la de Dios, se inundó todo. Bueno, espectacular. Pues toda esta información puedes tirar de históricos. También tiene el anemómetro para ver la velocidad y la dirección del viento. Todo eso está genial. Pues Netatmo, que además está en continua actualización, anunció que sus estaciones meteorológicas van a ser por fin compatibles con HomeKit. Esto es genial porque gracias a la integración con HomeKit vas a poder realizar sobre todo automatizaciones. Además de decirle a Pili, oye Pili, ¿a qué temperatura está la casa o a qué temperatura está la calle? Pues aparte de poder hacer esto, vas a poder hacer que cuando la temperatura baje de no sé qué, pues te encienda tal luz o lo que tú quieras. En casa, cuando recibimos la noticia, pues bueno, sacamos el cava, empezamos a disfrutar, el jamón, venga, toda la fiesta, pero luego empezó a correr la noticia de que no se iban a actualizar todas las estaciones. En su blog, Netatmo ha estado explicando el porqué y tiene bastante, bastante lógica. Solamente van a ser compatibles las estaciones a partir de 2016, creo que es la versión 3 de la estación. Y lógicamente cuando salieron las primeras estaciones, las primeras versiones de esta estación meteorológica, externamente son exactamente iguales, pero cuando salieron esa nueva versión, pues esta versión original tenía una estructura interna, bueno, pues que la hacía funcionar, que funcionaba bien y ya está. Cuando salieron las especificaciones de HomeKit, que fue posterior a la presentación de esta estación meteorológica Netatmo, bueno, para poder funcionar con cualquier aparato con HomeKit, pues aparte de tener pues un chip potente para poder cifrar pues todas las comunicaciones con los dispositivos con HomeKit, necesitan una gran cantidad de memoria o más cantidad de memoria de lo que esa estación meteorológica incluía. Además, para poder realizar automatizaciones con nuestro sistema HomeKit, tiene que tener una comunicación continua con la centralita. Además, tiene que hacerlo por Wi-Fi. Tener que hacer que la estación meteorológica esté continuamente conectada al Wi-Fi, además del consumo de energía, que bueno, esto es despreciable, y además la central de la estación está conectada a la corriente, por tanto, eso no sería un problema. Sí que hace que ese módulo, esa parte, esa zona donde está el tema de comunicaciones, la placa, se caliente más de lo que lo hace de forma normal. Es decir, la estación meteorológica lo que hace es cada X tiempo conecta un segundo, sube los datos, imaginaos, 3 segundos para comunicar pues 4 temperaturas y desconecta. Por tanto, la placa no sufría un incremento de temperatura. Como tiene que estar conectado continuamente para que poder realizar estas automatizaciones, como digo, lo que hace es que este calentamiento extra de la placa falseaba las temperaturas que la propia estación recogía. Al final, si tú tienes un termómetro, lo importante de esa estación es el termómetro. Si estás dando calor extra, esos valores se estropean. Por tanto, a partir de la presentación de HomeKit, o la evolución, o cuando ya se definió más cómo iba a funcionar el tema, estuvieron modificando internamente la estación, aunque externamente, como digo, es igual. Hicieron una placa de forma más alargada, donde el módulo de comunicaciones y el termómetro estuviesen lo más separado posibles, para que tuviesen una influencia lo más mínima que les fuese posible. Y todo esto se concretó a partir de, como digo, de la versión 3 en 2016. Todo el rollo este va que si tenéis una estación meteorológica Netatmo posterior a esas fechas, pues en breve, en esta semana o la que viene, vais a poder actualizarla a la versión de firmware que toque, y va a ser compatible con HomeKit. A partir de ese momento vais a poder utilizarla pues como si fuese un accesorio compatible con HomeKit, sin más. En mi caso, pues no vamos a poder. Lógicamente no me trae a cuenta, o no me interesa, no me conviene gastarme pues los 100 y algo euros que vale la estación meteorológica para tener exactamente lo mismo, aunque sea compatible con HomeKit. Si muriese, pues la cambiaría encantado. Me encanta, es un aparato que en cuanto le pase algo la volveré a comprar, y que sea compatible. Para los que tenemos una versión anterior a esta versión 3 de 2016, pues como tengo yo hecho, pues instalar Homebridge. Hay un plugin que se hace pasar o interpreta esta estación meteorológica Netatmo como si fuese un dispositivo de EVE. Y bueno, y más o menos funciona. No es lo ideal, porque al final estás tirando de Homebridge y esto puede provocar algunos problemas si el servidor no está despierto o otras cosas, pero bueno, la cosa funciona. Si no tenéis estación meteorológica y os interesa mínimamente la meteorología, el tiempo, la humedad, la presión, el ruido o las partículas de CO2 que tenéis en casa, os la recomiendo encarecidamente. Ahora tiene un precio de 149 euros. Podéis verla en el enlace que tenéis en el podcast. Está genial y es muy, muy recomendable. Otra de las cosas que han cambiado con las últimas actualizaciones, con la actualización de Catalina, con la actualización de iOS 13 y con otras cosas, ha sido la dificultad o los pasos. Hay que hacer muchos más pasos para cambiar de tiendas en la App Store. El otro día me costó muchísimo encontrar cómo cerrar sesión en la App Store para poder iniciar sesión en una cuenta que tengo en otro país. Al final tienes que desplazarte hacia abajo del todo, y abajo del todo, después de todas las actualizaciones y todas las opciones, aparece la opción de cerrar sesión, y allí puedes iniciar sesión en una nueva cuenta. Como digo, estuve bastante rato, no sé si lo habíais visto, pero está ahí un poco escondida. Con la actualización a Catalina, al final ya he actualizado en el Mac, realmente también sorprende lo bien que funciona, como siempre, no en todos los casos, aunque hay algunos problemillas, como a mucha gente le ha pasado y a mí también, que aparecían continuamente que tenías que introducir la contraseña de tu Apple ID. La ponías, te decía que muy bien, ponías también la contraseña del sistema, ya que estoy, te lo pido todo, y a los, no sé, a los pocos segundos, 30 segundos así, te volvía a decir que lo tenías que volver a hacer. Estuve hablando ayer por Twitter, me comentaron que lo suyo era cerrar sesión de iCloud en el Mac y volver a iniciar sesión, y así lo hice, se ha arreglado, pero fue bastante, bastante caos. El Mac OS no está preparado, o no le gusta nada que cierre sesión en el sistema. Todas las fotos que tengas en iCloud las tienes hay que borrar, todo lo que tengas en iCloud Drive sincronizado te lo elimina o lo puedes mantener, pero es un poco rollo, los contactos, bueno, se monta la de Dios. Todas las aplicaciones que utilizan iCloud para sincronizarse, pues bueno, empezaron a borrar sus datos, aunque luego, lógicamente, cuando vuelves a iniciar sesión, no hay nada que un poco de tiempo y sincronización no lo vuelva a dejar como estaba, pero no es una cosa transparente y sencilla. Si tenéis problemas de estos, el tema es eso, cerrar sesión y bueno, y esperar mientras todo esto se sincroniza y se puede volver a, se pone otra vez como estaba. Como sabéis, macOS Catalina es compatible con sistemas operativos relativamente, con ordenadores relativamente nuevos, pero ordenadores que con bastantes años, con 7, 8, 9, 10 años, como es, por ejemplo, mi Mac Pro de 2009, creo que sí, de 2009, no es compatible ni con Catalina ni con la versión anterior. Aunque ha salido un parche para instalar Catalina en Macs no compatibles. Esto suena mal, así dicho así, instalar Catalina en ordenadores no soportados suena mal, pero realmente está el tema muy bien montado. En su página web, que os dejo el enlace para que lo veáis, hay un vídeo bastante extenso que os explican cómo hacerlo. Al final tienes que bajaros la actualización de Catalina desde un ordenador que sea compatible. Lo descargáis, tenéis el archivo, el DMG allí, la imagen preparada. Tenéis que bajaros este parche, la instaláis o la colocáis dentro de ese archivo, lo copiáis en un pendrive y podéis iniciar la instalación desde ese punto. ¿Ordenadores compatibles con este macOS Catalina Parcher? Ordenadores muy antiguos, desde, como digo, Mac Pros de 2009, MacBooks de esa época, es decir, ordenadores de 10 años van a ser compatibles o son compatibles con Catalina. ¿Os lo recomiendo? Pues no lo sé. Si todo va bien, está genial. Podéis al final actualizar. ¿Que va a ir súper bien el sistema operativo? Pues quizás no. Quizás no vaya a ser lo más fluido. Lógicamente necesita hardware moderno para que todo vaya fluido. Pero sí que una de las limitaciones, uno de los problemas que tiene macOS es que, por ejemplo, la aplicación de fotos no la podemos tener a la última si no tenemos el sistema operativo a la última. No, al ser totalmente dependiente del sistema operativo, no podemos actualizar fotos si no hemos actualizado el sistema operativo. Por tanto, si queremos tener últimas versiones de algunas aplicaciones, aunque el ordenador no vaya lo más fluido del mundo, pues este Catalina Parcher pues puede ser una opción. Si os atrevéis, ya me comentaréis. Yo estoy a punto de hacerlo en el Mac Pro, tengo que tener ese tiempo para poder hacerlo, pero yo me voy a lanzar. Al final, si la cosa no funciona, el tema es hacer una imagen, y si la cosa no funciona, restauras tu imagen y primero paz y después gloria. ¿Qué más? Estos días había fuertes rumores de que iba a haber una Keynote, de que iban a aparecer nuevos Apple TVs, porque había falta de stock en los distribuidores, y de momento nada de nada. Yo tengo el Apple TV 4, el que no es 4K, y cada vez tengo disponible más contenido 4K a mi alrededor. Lógicamente con esa versión 4 no se puede reproducir, el Apple TV va bastante a tirones, también hay muchos juegos que de Apple Arcade, cuando he podido probarlo, que no iban finos del todo. Me gustaría comprar un nuevo Apple TV, pero lógicamente yo creo que ahora no es el momento de comprar un Apple TV 4K. Esperemos que Apple lance el nuevo, dentro de 5 o 6 días aparecerá este Apple TV Plus con las nuevas series y películas de Apple, a ver si, dada la ocasión, se animan, y si no, tendremos que esperar, pues bueno, cuando lo lancen, cuando sea. Algo parecido pasa con los iPods. Los AirPods, yo tengo la primera versión de los AirPods, van a cumplir dentro de un par de meses 3 años, realmente funcionan bien, aunque la batería está muy, muy mermada. No puedo disfrutar de ellos más de 40-45 minutos seguidos. Sí que es verdad que te los guardas en la caja durante 5 minutos y vuelves a tener casi otra vez una hora de carga, pero bueno, no es la experiencia ideal. Lo que pasa es que si ahora se estropean, se acaban de morir, comprar los iPods segunda versión o esos iPods 1.5, no creo que sea lo suyo. Hay muchísimos rumores, imágenes, se han visto iconos de la nueva versión de esos AirPods. También se rumorea a precios escandalosos, 260 euros, algo así, se está diciendo. Veremos. Esperemos que los lancen pronto y veremos a ver qué pasa. Con ganas de ver qué características nuevas les incluyen. No sé si cancelación de ruido sería suficiente como para comprar esa nueva versión y más a esos precios. Pero bueno, veremos. Seguro que van a ser días de muchas noticias y las comentaremos aquí. Nos vemos pronto. Un saludo y hasta luego.